Decimú.
Aprovechar lo que te da la vida. Es decir, lo que me dio, lo que me está dando este momento de hace 6 años. Estar acá, disfrutar, aprovechar, aprender, ser alguien el día de mañana. Eso sería.
¿Qué te gustaría hacer? ¿Pensaste o no todavía?
No, no es muy bueno pensar en el futuro cuando sos muy chico. Es mejor vivir en el presente.
Decimú, la diferencia entre quejarse y soñar.
Estamos en Decimú, hoy transmitiendo desde este lugar que puede resultarles un poco ruidoso porque estamos en pleno bloqueo o acampe en la construcción que se ha hecho, en el puesto que se ha hecho para resistir la instalación de Monsanto, una empresa multinacional de las más grandes del mundo, que quería hacer en Malvinas Argentinas, Córdoba, el lugar en el que estamos, una enorme fábrica de semillas transgénicas. Esto provocó todo un rechazo de la población y para colmo está ocurriendo, por lo menos hay noticias en ese sentido, ya me van a confirmar ustedes, en el sentido de que Monsanto parecería que se va de acá y de hecho estoy viendo un esqueleto de fábrica que nunca se alcanzó a hacer. A ver, les pido que se presenten.
Mi nombre es Luca Vaca, soy vecino de acá de Malvinas y miembro de la Asamblea Permanente del Bloqueo Monsanto.
Yo soy Sol Posantini, soy miembro de la Asamblea Permanente del Bloqueo Monsanto.
Yo soy Eli Leiría, de Malvinas, Argentina, y también miembro de la Asamblea del Bloqueo a Monsanto.
Y estamos aquí, en un lugar donde tenemos una mesa de madera y un hornito para hacer mate, piso de tierra, una casa construida por ustedes mismos con sus propias manos. ¿Por cuánta gente aproximadamente que ha intervenido a lo largo de esta historia de el bloqueo a Monsanto?
Bueno, el puesto de camiones, que es el donde estamos ahora, o sea, se hizo, digamos, con las manos del pueblo. Esta casa es la hecha por el pueblo, por los compañeros de lucha de distintas partes de Córdoba, de Argentina y Latinoamérica, y por eso es que tiene tanta fuerza, ¿no?
Y además, otra particularidad de este puesto es que este puesto se construyó 3 veces, digamos. O sea, nos lo tiraron dos veces y lo volvimos a levantar.
¿Quién lo tiró abajo, Sol?
Y lo tiró, en su momento, trabajadores de la UOCRA, apenas empezó. Después, cuando fue la represión, una represión muy grande que hubo con la UOCRA y la policía, destruyeron todo y este puesto fue como el que peor la pasó. No quedó nada y hubo que levantarlo de vuelta. Y la última vez fue la gente que estaba acá, la asamblea que estaba quedándose acá, decidió irse, una de las asambleas que conformaba el bloqueo Monsanto decidió irse y antes de irse rompieron todo de vuelta y lo volvimos a construir.
Ah, pero esta última era de maldad, porque a los de UOCRA y a la policía puedo entender, a los UOCRA porque estaba rechazando la posibilidad de que al cerrarse la empresa ellos perdían su trabajo. ¿Era esta la situación de los trabajadores? ¿Eran trabajadores o eran patotas mandadas? ¿Cómo lo ven ustedes?
Las dos cosas. Bien. Hubo, la primera vez fueron trabajadores y la segunda vez fueron patotas mandadas.
¿Y cómo es esa historia de que una asamblea que estaba aquí resistiendo, al irse rompe todo?
Y la verdad es que no le podemos, yo no le encontré mucha explicación lógica. Lo único que, en esto es muy personal, ¿no? Pero yo pude, o pensé, ¿no? Yo no podría destruir lo que construí. Entonces, la opción que pensé fue, nos ganaron la pulsera de los infiltrados, algo pasó y motivaron que esta situación se dé, digamos.
Bueno, eso ya es parte del pasado, porque lo que es parte del presente es esto que vemos a través de esta ventanita que está hecha con un parabrisas de auto, y vemos esa fábrica hueca que acabamos de tener el privilegio de recorrer y esta idea de que están ganándole la pulseada a la empresa, aunque todavía no es definitivo, todavía no está totalmente claro que Monsanto se vaya. Da toda la impresión por los indicios trascendidos, informaciones incluso de los diarios que defienden la posición de Monsanto. Te quería preguntar, Eli, en tu caso, ¿por qué te prendiste a esta lucha?
Me he prendido a esta lucha justamente viendo de principio las madres de Barrio Ituzaingó, ¿no? Que cuando yo las veía luchar ahí en Córdoba, en el centro, las marchas y todo lo que hacían, me daba mucha bronca porque me desviaban los colectivos para el lado que yo iba y siempre dije, son unas locas que no saben qué es lo que están haciendo. Yo hasta ahí estaba bien, o sea, no había tenido ningún problema de contaminación, ¿no? Y después cuando me sale esto, que sale químico en sangre, entonces recién empecé a entender.
¿Descubriste que tenías químicos, agroquímicos, claro, agrotóxicos
en sangre? Sí, tal cual. Entonces de ahí recién empecé a entender y empecé a poner, a prestar más atención en el caso. Y después, para completar, bueno, nos dieron la información que venía esta empresa aquí, a Malvina. Yo no sabía qué lo que era, bueno, empecé a profundizar a ver qué lo que era y bueno, ahí me daba que eran la contaminación que hacían ellos, era todo lo que yo tenía.
¿Y lo que vos tenías qué era?
Que era los que es químico en sangre.
¿Pero qué era, qué te provocaba?
Y todo lo que uno se puede imaginar, dolor de cabeza, vómito, diarrea, bajé de peso, perdí la vista, mareo. Era un montón de síntomas muy feos con los cuales conviví bastante tiempo sin saber, ¿no? Y exponiendo mi cuerpo a que los médicos me estudien. Entonces de ahí empecé a entender recién cuando me dan esto que tenía químico en sangre, empecé a entender qué era esto, ¿no? Y entonces fue como que me largué de lleno a la lucha. Y creo que no voy a parar hasta tanto esto no se vaya de Malvina definitivamente. Yo no voy a parar, aquí voy a estar.
Ahora, encarar este tipo de cuestión, a uno le cambia la vida, evidentemente. En tu caso, Lucas, ¿en qué te cambió y qué sentís que es lo que han ganado con todo esto?
Bueno, ganamos un nivel importantísimo de conciencia, de poder darnos cuenta de que empoderarnos de nuestros derechos naturales, las propias personas, que no tenemos interlocutores, que somos nosotros, con una enorme capacidad cuando podemos organizarnos, de hacer estas cosas. Y hacer estas cosas, no hablo de cosas materiales, sino de algo mucho más profundo, que es defender la vida, la salud, las generaciones que vienen, nuestra semilla, el territorio, el agua, no sé, esas cosas que muchos las tratan como cosas y las utilizan para su beneficio propio. Nosotros no queremos nada para nosotros, queremos para el futuro. Y la verdad que, o sea, aprendí, fue esto, es, y voy a seguir aprendiendo todos los días. Esto es fue en mi universidad, fue mi abrir en la conciencia importantísimo de qué es defender ahora, porque ahora yo soy efímero en este camino, pero defender algo para las generaciones que vienen y que todavía no han nacido. Eso es una enorme alegría, de haber llegado hasta acá y haber dicho, nunca haber bajado la cabeza por nada del mundo, y entender que defender el futuro es también defenderse a uno mismo.
Bien, tenemos muy poquito tiempo, entonces les voy a proponer un juego. Vamos a hacer un discurso de poquitas palabras. Te quiero pedir, Sol, que me digas tres palabras que te gustaría que conozca gente de todo el país sobre qué significa lo que ustedes han hecho acá.
Es un sueño. Un sueño por la vida, eso, es un sueño por la vida, es celebrar la vida cotidianamente y haciéndola.
Bien. Vida, sueño
y celebración.
Tres palabras.
Agua, tierra y aire puro, limpio.
Bien. Compro cinco palabras, está muy bien. Lucas.
Derechos humanos, amor, mucho amor y conciencia.
Y acá hay una señora que me hace gestos, que es Sofía Gatica. Sofía.
Resistencia, perseverancia y esperanza.
Decimu.
www.lavaca.org. Decimu.
El Sindicato de los Trabajadores de las Telecomunicaciones, pluralista, democrático y combativo. Nuestra página web, www.foetrabsas.org.ar. Si sos telefónico, sos de Foetra.
Todos los meses, cuando pases por el kiosco, decimu.
Decimu.
Mu, el periódico de La Vaca.
Decimu.
Todos los meses pateando la calle.
Estamos presentes cuando hay que defender tu trabajo, en el cuidado de tu salud y la de los tuyos, en el momento de preservar y ampliar tus derechos, porque estamos presentes donde vos estás. SATSAI presente. Afiliate al Sindicato de las Nuevas Tecnologías ingresando a www.satsaipresente.com.ar.
Y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
El Grito Pelado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es El Grito Pelado, el segmento musical de Decimu. Y saben que aquí difundimos bastante lo que es la escena, la nueva escena tanguera que surge a partir de los años 90. Y se da una cuestión bastante particular si hablamos de género. Porque digamos que parte imprescindible, parte fundante de este movimiento, sí es que se puede llamar así, movimiento, o este resurgir del tango a partir de los años 90, tiene que ver con, insisto, hablando de género, con las mujeres. Fundamentalmente con las voces femeninas, o sea, son ineludibles, primero, en el caso de Adriana Varela, por supuesto, Lidia Borda, María Volonté, Dolores Solá, son pilares de la canción. Las voces son femeninas antes que masculinas en este resurgir tanguero desde los años 90. Pero, si hablamos de nuevas propuestas autorales, son pocas las damas que se atrevieron o que le dieron nuevas letras al tango y sobre todo que lo hicieran desde un lugar donde lo femenino se hace explícito. Por supuesto, y afortunadamente hay excepciones. Y hay grandes excepciones, como es el caso de esta banda que vamos a escuchar ahora, banda de tango de chicas, que se llama China Cruel. China Cruel es, para mí, si tengo que hacer un paralelismo, esas cosas que tanto gustan a los periodistas, decir, son las fulana de tal argentino, bueno, para mí son como las viudas e hijas de rock and roll, ¿sí? Del tango, algo así. Muy buena banda, China Cruel, y vamos a escuchar ahora de China Cruel su tema Solterona.
De solterona, mis amigas de la infancia ya se han vuelto unas matronas y yo sigo en la carrera. Quiero tiempo para elegir, no es cuestión de agarrar viaje cuando llega el primer gil. Sin apuro para el casorio, ¿para qué apurar el tiempo? Total, nunca me ha faltado con quien pasar el invierno. Y mientras el cuerpo aguante, quiero ir a mi loquear hasta estar bien achacada, ni me arrimo para el altar. El carné de solterona en el barrio ya me han dado y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Mucho tajo, mucho escote, es la envidia que han echado ese cuerpo a cachalote. En lugar de criticarme, mejor se podrían sacar el batón y las chancletas a venir a milonguear. El carné de solterona en el barrio ya me han dado y yo siempre les contesto, ¿quién me quita lo bailado? Andar siempre de milonga es bueno para la salud. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club. Todavía quedan vacantes que se pasen pa' mi club.
Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu.
Decimu.
No adivinamos el futuro.
Creamos el presente.
Decimu.
Por el derecho a la rebeldía.
1, 2, 3, 4.
Seguimos en Decimu, un programa que no tiene estudio, en el sentido que a lo mejor somos un poco burros, pero además no nos encerramos en los estudios, sino que vamos a los lugares donde están pasando las cosas, y por eso estamos en Córdoba, en Malvinas Argentinas, y ahora nos hicimos una pequeña mudanza hasta la Universidad de Córdoba para ver al profesor Raúl Montenegro, premio Nobel alternativo, biólogo, integrante de FUNAM, ¿qué quiere decir?
Fundación para la Defensa del Ambiente.
Y además, titular de la cátedra
de Biología Evolutiva, que es donde estamos ahora.
Ahí va, que es el lugar donde estamos ahora y desde el cual tú has tenido una participación en todo lo que ocurrió en Malvinas. Si yo te preguntara, Raúl, a ver, desde esa posición, los vecinos te buscaron para ver qué opinabas sobre la noticia de lo de la instalación de Monsanto en Malvinas Argentinas. ¿Qué raconto harías, por lo menos, de algunos hechos que te hayan parecido cruciales para que se haya llegado a la situación actual?
Bueno, el primer hecho crucial fue la experiencia de que una comunidad se enterase a través de su presidente en ese momento y de Nueva York, que el lugar en el mundo que ellos tenían, que era Malvinas, iba a ser ni más ni menos que el lugar elegido para instalar la planta la más grande del mundo en acondicionamiento de semilla de maíz.
Claro, pues esto lo anunció Cristina Kirchner desde Nueva York.
Claro, desde muy lejos. Entonces eso me parece que es un elemento importante y es el que de alguna forma motivó a la gente, y fue ahí que caí yo, y tuvimos esa primera reunión, donde como en todas las cosas, fue una reunión bilateral, ¿no? O sea, es en donde uno transmite los elementos técnicos, de lo que puede ser plaguicidas, de lo que puede ser una planta que se va a dedicar a producir semillas transgénicas para por lo menos 3 millones de hectáreas, para ser plantada en 3 millones de hectáreas. Y la otra parte, que es la a su vez de ese otro conocimiento que le llega a uno de la propia comunidad, ¿no? De su propia experiencia, de la realidad que tenían, por ejemplo, ellos mismos con la aplicación de plaguicidas en ese momento, y hasta sus propias preocupaciones. Entonces, para mí es especie la magia en donde cada uno es casi como una especie de trueque, ¿no? En donde, por un lado, nos traen ciertos elementos técnicos que pueden ser útiles en la parte de lucha, algunos elementos también de haber conocido otras luchas, y a su vez la otra parte, que era de tener la información de la propia comunidad. Realmente fue una especie de comienzo de aprendizaje mutuo, y en ese comienzo,
en ese arranque, claro
fue el arranque.
Y con la paradoja de que la presidenta Cristina Kirchner anunciaba lo de Monsanto como una fiesta, y la comunidad que iba a recibir la lluvia de dólares y de inversiones y demás decía, no quiero eso.
Claro, fue una especie de tragedia muy lógica, porque en realidad se combinaron dos cosas. Por un lado, un anuncio de la presidencia, pero no hacía un anuncio sobre algo desconocido, sino Monsanto ya tiene una imagen de maldad asociada. Entonces, fue algo así como a noticiar, informar a la mayor parte de la gente de una comunidad que esta cosa de riesgo, esta empresa con tan mala imagen, se iba a localizar en su lugar de vida.
Y ese riesgo la gente lo rechazó. A la vez, en aquellos primeros momentos, algunos elementos que vos le planteabas era, por ejemplo, la idea de no partidizar esto políticamente, sino que fuera un organizarse y ir adquiriendo esos conocimientos técnicos que hacen que los vecinos de Malvinas sean como colegas tuyos, sí, parecen biólogos todos.
Claro, y en realidad eso me pareció fundamental, justamente esas tres cosas que vos decías. Toda lucha es profundamente política, pero no transformarla en de un grupo partidario, O sea, mantener realmente una apertura total. La otra era prepararse para técnicamente ser muy solventes. En estas luchas hay que tener incluso, cosa que aparte no es tan difícil, porque realmente la impericia que suelen tener corporaciones como Santos es increíble, pero técnicamente tener la mejor preparación posible, pero que no se tenga que depender de técnicos. O sea, digamos, el secreto es que el técnico sea nada más que una especie de puente, pero que la matriz técnica sea manejada por los propios vecinos, y después la componente de organización, que en el caso de Malvinas fue realmente espectacular, y ya empezó con eso, ¿no? Porque es muy difícil estar en una primera reunión para un problema, para una amenaza, en donde estaba lleno de gente, ¿no? Entonces,
lleno, estamos hablando de 200, 300 personas.
Sí, era muchísima gente, ¿no? Digamos que hemos estado en distintas luchas y por distintas situaciones, es difícil que tanta gente
se reúna de entrada.
De entrada, ¿no? Y también es muy difícil que desde entrada quede claro la necesidad de una estructura asamblearia como la que finalmente sigue funcionando. O sea, que eso fue, yo creo, la parte importante del comienzo, es que fue un comienzo realmente multitudinario.
Ahora, Raúl, yo pienso, ahora con el resultado de Monsanto anunciando que se está yendo, o sea, con esta situación que ha avanzado tanto, también da la sensación de una eficiencia de esa organización asamblearia, porque lo hemos visto en Famatina, en Esquel, en Mendoza, en cantidad de lugares donde la gente organizándose logra esto que vos decís, conocimiento, organización y avances, incluso institucionales, porque finalmente se está ganando una pelea para que la gente viva mejor.
Claro, acá yo creo que fue muy eficiente la parte de organización comunitaria, todo lo que es movimiento colectivo, pero a su vez creo que algo muy importante es generar a su vez la suficiente confianza de una estructura comunitaria para trabajar con su comunidad, pero también de generar las condiciones para que distintos actores sociales que no viven en Malvinas puedan hacer, por ejemplo, sus aportes técnicos. Pensemos que en realidad el éxito es cómo, no solamente cómo se manejó la asamblea, sino a las distintas partes que pudieron aportar. Por ejemplo, en la parte judicial, todo lo que fue el caso de Federico Maciocchi, que llevó todo lo que fue la acción de amparo.
El amparo para detener la obra.
Las acciones que se hicieron también para la parte penal. Las decisiones tomadas por la propia asamblea de hacer muestras de sangre para ver si tenían plaguicidas. Es decir, creo que en esto es cómo administrar, no habiendo recursos, porque esto es interesante. Una cosa es manejar algo con recursos y otra cosa administrar el no recurso. Y que administrando el no recurso vos puedas tener toda esta gente. O recuerdo cuando Delia Ayaza, que es una de nuestras mejores especialistas en genotoxicidad,
de la
Universidad de Río Cuarto, Delia estuvo ahí, ¿no es cierto?, explicando en una reunión que habíamos hecho. Entonces creo que también ha sido como todo el arte y casi la magia de que distintos actores sociales ayudaron desde cada uno de su área a que esto pasara. Y tampoco quiero olvidarme de algo interesante: no se desaprovechó ninguna oportunidad para poder hacer que la visita de alguien muy conocido, el caso por ejemplo de Vandana Shiva hace unos cuantos días, y incorporarlo al proceso de lucha. Yo creo que la cosa tal vez más espectacularmente interesante es cómo fueron incorporando gente que no necesariamente pensaba lo mismo, que no necesariamente trabajaba en el mismo ámbito, pero actuó la asamblea como un lugar que sí permitía que sus aportes pudieran servir a la lucha. Eso me parece que fue muy muy interesante.
Y se logró incluso pese a las peleas o divisiones internas, que no perdieron de vista el objetivo grande.
Claro, no, yo creo que nunca se perdió, y por eso es que cuando uno le dicen, bueno, algún grupo que está comienza su pelea, uno siempre dice, bueno, iniciar en este caso hacer contacto con la gente, por ejemplo, de Malvinas, pero me parece muy muy importante cómo se fueron complementando, lo que fueron las acciones judiciales, las acciones en la calle. Yo no recuerdo una lucha que haya movido 10.000 personas, por ejemplo, en las calles de la ciudad de Córdoba. Era una manifestación que de pronto uno puede estar acostumbrado para manifestación, por ejemplo, de docentes, pero de gente peleando contra Monsanto fue algo espectacular.
Raúl Montenegro, premio Nobel alternativo, biólogo, titular de la FUNAM, de la cátedra. A ver, ¿un juego o un desafío? Decime tres palabras, o tres adjetivos, o tres conceptos que a vos te gustaría que la gente le queden, que a la gente le queden con respecto a lo que ha sido lo de Marianas Argentinas.
Bueno, el primero y más importante es participación, o sea, cualquiera podía participar. El segundo era una tremenda capacidad técnica, es decir, llegaron a ser más expertos que la gente de Monsanto, hay muchísimo más que los del gobierno. Bueno, ser más capaces que la gente del gobierno a veces es más fácil, pero lo lograron. Y la tercera es que, y para mí eso es muy importante, no quedó en Malvinas, es decir, Malvinas salió hacia afuera.
Monsanto es la clave para nuestra destrucción,
alterando semillas y jugando a ser Dios.
Tienen el monopolio en la alimentación,
destruyendo al mundo y también a esta nación.
El ajete naranja fue su puta creación,
y hasta hoy en día nacen con malformación.
Envenenaron todo aunque no fuera Vietcong,
herbicida, arcoiris, arma química en acción.
Mucha gente lo ignora y no sabe lo que es,
te enferman con comida alterando sus genes.
Comes verdura y fruta y tú dices lo hago bien,
y cuando vas al doc te detectan un cáncer.
Pero si yo no fumo, yo no bebo, hago deporte,
me alimento sano y mi dieta tengo en orden.
Que tenemos el cáncer desde chico te respondo,
y que se ha despertado a saber cuál será el porqué.
Pero yo te lo cuento para que tomes conciencia,
se llama glifosato, el herbicida que te enferma.
Tú mueres lentamente pagando drogas de mierda,
y esos millonarios con sus planes de eugenesia. Se siente indignada por la humanidad que no entiende nada,
y en tu cabeza que no despierta, viví como preso en vez de estar alerta.
Date cuenta que no es historieta, es realidad, hermano, despierta.
Monsanto multinacional trabaja al firme para el nuevo orden mundial,
envenenando, contaminando, asesinando con lo que estás pagando.
Monsanto y sus herbicidas también utiliza insecticida, y todo eso va para
¡fuera!
Tu boca.
Después no te quejes de lo que te toca.
Niños enfermos por estos genocidas, abortos espontáneos,
madres reprimidas, malformaciones, cáncer y veneno.
Te estoy despertando, no sigas en silencio.
Fuera Monsanto del planeta Tierra.
¡Fuera!
Acá no queremos tu veneno y tu mierda.
Fuera,
fuera Monsanto de este sistema.
Acá no queremos comer más tu mierda.
Gracias, Bajo, por el espacio para comunicar. Te la hago corta para no atormentar. Ya sabemos, nos quieren envenenar, nos quieren controlar y nos quieren matar. No hay mucho tiempo para explicar, tú a los deberes te debes informar. Te paso una palabra clave para googlear:
dictadura científicamente controlada,
Monsanto, glifosato, agente naranja, soberanía alimenticia, arrasado por la soja,
PCB.
Todo eso es lo básico que te debes informar. Subiendo de nivel, pasamos al segundo. Te paso otra palabra para informar:
eugenesia, esterilización,
reducción de la población,
fundación de Bill Gates,
dinastía Rockefeller, fraude de la vacuna, fraude farmacéutico, fraude psiquiatría, control mental, flúor,
aditivos alimenticios, aspartame, glutamato monosódico,
chemtrails,
manipulación del clima, dieta reptiliana, y si quieres atar cabos, puedes contrastar. Rituales de sacrificio a los dioses, reserva federal,
se expande este sistema brutal,
en base al petróleo y a comer carne, sacrificio ritual.
Dejen las excusas para un toque de queda,
nuevo orden mundial,
película de zombie,
umbrela,
campo de concentración de
FEMA.
En Uruguay es Comando Sur, es Comando Sur.
www.lavaca.org